Vamos a, bueno, parece que nos pudimos conectar con nuestras invitadas para esta noche. Vamos a darle la bienvenida a nuestra última invitada para esta noche. Ella es Heidi, ella es vocalista para el grupo Los Hollywood, el grupo de música Los Hollywood. Ella nos acompaña por Junta Zoom esta noche. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias a Eddie Juárez por haber organizado esta entrevista. Él no va a estar aquí esta noche, pero aún así estamos muy emocionados de tener esta conversación, Heidi. Mucho gusto por venir con nosotros esta noche.
No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a KPCW Productions por habernos invitado, a Eddie y a todo el mundo que hizo esta entrevista posible. Y estoy emocionadísima de hacer la entrevista contigo aquí desde San Diego, California.
Háblanos un poco acerca de la trayectoria del grupo Los Hollywood. ¿Cómo empezaron? ¿Qué estilo de música desempeñan? ¿Y cuáles fueron la historia de por qué desearon crear este grupo?
Bueno, yo conocí a Tavo, baterista y songwriter de Los Hollywood, hace muchísimos años. Fue un mes antes, yo creo, que cumpliera 18 años. Y en aquel entonces, pues estábamos en la high school y teníamos un amigo en común que, no sé, por azares del destino me lo presentó, y fue la primera vez que tocamos dos covers juntos. Ahora sí, le mencioné que si quería hacer una banda conmigo, me dijo que sí, y después de casi 20 años, pues seguimos con Los Hollywood, que al principio se llamaba otro nombre y tocábamos otro estilo de música, como más ska, punk, más, sí, un poquito más ruidoso, pero no, luego, pues, conforme los años se fue puliendo, ¿no?, el sonido que ahora tiene Los Hollywood.
Bueno, ¿y cómo le llamarías al género de música que ustedes desempeñan?
Bueno, el género de música, por lo personal, a nosotros, pues, no nos gusta mucho ponerle género, porque ya que nosotros pensamos y siempre hemos pensado que la misma canción te da el género, ¿no? Pero sería considerado rock pop, ¿no? Rock pop, definitivamente.
Y bueno, y hablando un poco acerca de inspiraciones y de influencias que ustedes han tenido, ¿qué grupos o qué artistas han sido inspiración para ustedes?
La verdad, nosotros no. Bueno, a mí en lo personal, a mí me encanta Chavela Vargas y cada uno de los integrantes de Los Hollywood tenemos nuestros artistas favoritos. Más sin embargo, no suena nada a Los Hollywood. Eso es como algo ya personal de nosotros. No, simplemente el amor a hacer canciones y plasmarlas en un video musical o en el estudio de grabación, ¿no?, ya grabado. Eso para nosotros es lo que, más que ver otros artistas y la carrera de los demás, eso es lo que ha impulsado a Los Hollywood a seguir adelante para Los Hollywood durante tantos años.
Hablando un poco de la producción de su trabajo, háblanos un poco del proceso. ¿Quién contribuye qué parte a cada tema, a cada canción que ustedes crean?
Sí, pues ha sido en épocas, ¿no? La primera parte de Los Hollywood fue como casi yo, ¿no?, la que llevaba melodías, pero siempre he sido apoyada por Tavo y por el resto de la banda, ¿no?, de que siempre hemos trabajado juntos, ¿no?, ya sea si cuando Gustavo trae una idea o cuando yo traigo una idea, siempre ha sido un trabajo en equipo, ¿no?, de que por el bien de la canción. En este último EP, definitivamente Tavo tuvo la mayoría de ideas, ¿no?, que contribuyó al último EP de Los Hollywood, pero él siempre me ha dejado y nos ha dejado, ¿no?, que al igual, ¿no?, que sea la idea principal sea de él, siempre ha dejado espacio para que los demás participemos y que también sientamos que la canción es nuestra también. Que al final de cuentas somos una banda, entonces eso es lo que cuenta, ¿no? Todo por el bien de la canción.
Y hablando un poco de bueno, llevan ustedes un poco de tiempo trabajando juntos, llevan, tengo entendido, 2, 3 EPs.
Sí, tenemos 3 EPs. El primero salió en el 2008. Estamos promocionando un sencillo que se llama No te agüites. En el segundo EP fue producido por Tom Russo. Él ha trabajado con Maná, Juanes y demás artistas reconocidos. Ese fue el segundo EP donde lanzamos Hasta Mañana, Cucú, Te Busco. Y ya el tercero fue Los Hollywood 3, que fue producido por Tavo, baterista de Los Hollywood, y fue la mayoría de las grabaciones fueron grabadas en casa y durante la pandemia también. Durante la pandemia y después de la pandemia. Todo, entonces sí ha sido una larga trayectoria y nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho como Los Hollywood.
Y bueno, ya que mencionaste la pandemia, hemos tenido oportunidad de hablar con muchos artistas quienes tuvieron diferentes experiencias durante la misma pandemia. ¿Cómo ustedes trabajaron durante ella? ¿Qué cambios tuvieron que hacer? Claro, el obvio es no había conciertos en vivo, no había reuniones, pero ¿cómo ustedes lidiaron con la pandemia como artistas?
Afortunadamente nosotros en ese proceso ya teníamos muchas canciones en el baúl y teníamos ya, estábamos listos para grabar. Entonces la idea era entrar al estudio y grabar estas canciones. Cuando pasó la pandemia teníamos todas estas canciones y todas estas ideas, ¿no? Lo único que cambió fue de que no tocamos en vivo, pero seguimos adelante con el plan de sacar grabar EP, ¿no? Y sacarlo adelante. Y eso fue lo que pasó, ¿no? En vez de un estudio de grabación en donde uno planea por adelantado, ¿no? Y, más bien los planes cambiaron. El único plan que cambió también fue de que decidimos hacer un estudio en casa y fue muy conveniente para todos, ¿no? Porque te ahorras mucho dinero también de estudio. Y fue todo lo que cambió, la verdad, ¿no? La pasamos trabajando muy duro, especialmente Tavo también se la pasó dirigiendo, ahora sí que el barco, ¿no? La producción del último EP de Los Hollywood, y sí, pues, nos la pasamos trabajando, ¿no? Y tratando de sobrellevar todo, ¿no? Grabando al mismo tiempo pandemia, al mismo tiempo lidiando con nuestras emociones, ¿no? Entonces, que nadie sabía lo que iba a pasar, más sin embargo, yo creo que sacamos unos sencillos muy, muy felices y alegres, ¿no? Que ayudaban, ¿no? Y ayudan, ¿no? Con esto, con lo que estábamos pasando la pandemia, ¿no? Ya que las canciones son muy, muy alegres.
Wow, ¿no? Eso está genial. Bueno, y viendo un poco de la historia del grupo, ustedes han tenido varias presentaciones. ¿Ustedes radican principalmente en California?
Sí, así es. Somos Los Hollywood de San Diego, California. Sí, o trabajamos mucho en Los Ángeles, Tijuana, en donde nos llamen.
Y bueno, y me imagino que pronto van a venir aquí a el estado de Utah también, ¿verdad?
Sí, ojalá y en un futuro Los Hollywood pueda ir allá a Utah. Estuviera grandioso y nos encantaría. Por el momento vamos a tocar estos últimos shows, que sería el 28 de mayo en un festival en Los Ángeles. Y vamos a tocar en NAMM también el 4 de junio, un pequeño acústico para la gente que esté interesada. Pueden entrar al website, a loshollywoodmusic.com, o también pueden entrar a Instagram, que es Los Hollywood Music, para que vean más información acerca de las últimas fechas que van a tener Los Hollywood.
Y bueno, hablando un poco acerca de estas presentaciones, ¿cuál dirías tú la diferencia mayor entre pues grabar algo y tener los ensayos y prepararse y tener una presentación en vivo y tener audiencia participando?
Bueno, todo es tratamos de disfrutarlo lo más que se pueda, pero es diferente porque cuando grabas en un estudio de grabación tienes la oportunidad de grabarlo cuantas veces desees, ¿no? Y es importante, hay mucha, yo en lo personal yo siento mucha presión porque es una grabación y ya, ¿no? Entonces, tiene que salir casi perfecta o por lo menos cerca de lo que imaginábamos que la canción iba a ser, ¿no? Pero Sí, de grabar es trabajo duro, tratamos de divertirnos a la misma vez, presión, pero a la misma vez muy satisfactorio, ¿no? Cuando ya escuchas el resultado final, ¿no? Entonces, cuando estás en el estudio o estamos en el estudio, es más bien trabajar muy, muy, muy duro y hay muchas repeticiones, ¿no? Volver a grabar la voz cuantas veces sea necesario, ¿no? Para la presentación, para prepararnos para un show en vivo, es casi lo mismo, pero un poquito diferente porque ya la canción ya está más definida, vemos los últimos detalles, qué es lo que hace falta para que la canción en vivo, ahora sí que para la canción, como la grabación, que en vivo se traduzca, ¿no? A un show en vivo. Y ya cuando subimos al escenario, pues es ahora sí que la cereza encima del pastel, ¿no? Eso ya es un premio, ¿no? Ya, y los aplausos ya son una ganancia, ¿no? Pero sí toma mucho trabajo desde componer una canción. No puedo decir de mi lado producirla porque jamás he producido en mi vida, pero sí he visto cómo Tom Russo o Gustavo han producido y pues sí es mucho trabajo, la verdad. Y sí, la verdad es muy satisfactorio y a la misma vez es mucho trabajo y te quedas con la experiencia, ¿no? Que es lo que para mí cuenta. Muy bueno, divertido.
Bueno, y hablando un poco ahora de comparación entre de esas dos cosas, el concierto en vivo las producciones de grabaciones, ¿cómo se compara cuando están haciendo un video para sus canciones?
Los videos, a la hora de grabar, a la hora de cantar enfrente de la cámara, pues te sientes bien, te sientes libre, pero detrás de eso hay mucho trabajo, o sea, desde plasmar la idea hasta hacer que esa idea se haga realidad, ¿no? Trabajar con un director que entienda la visión de la canción, de la banda y el vestuario y el make-up artist de mi lado, ¿no? Pues el vestuario para los tres, pero conmigo siempre ha sido que el pelo, que el make-up, que las pestañas, que el atuendo tiene que estar bien. Sí, a mí me divierten mucho los videos porque sí, es trabajo más bien más para el director, ¿no? Y para la gente que está detrás, ¿no? La hairstylist, el makeup artist, la persona que nos viste, ¿no? Y todo, ¿no? Sí, lleva mucho trabajo también hacer un video. Y también depende del presupuesto también, ¿no? Si hay mucho presupuesto, pues vamos con todo. Que nunca ha habido mucho presupuesto para los Hollywood, para ser honesta, con ningún video de los Hollywood. Pero cuando es poco presupuesto, pues hay que, ahora sí que expandir nuestra imaginación para poder sacarlo mejor, ¿no? Aunque sea con poco presupuesto. Pero el último video que hicimos, fue idea de Tavo, es muy divertido porque se le ocurrió hacer una green screen y ahí tuvimos el poder de cambiar las imágenes detrás del green screen. Estamos vestidos como en los 60s con instrumentos de bebé. invito a toda la gente que cheque el último video de los Hollywood que se llama Hoy, que ya está en YouTube y la canción está en todas las plataformas digitales. Sí, a la hora de ya bailar y cantar y todo eso es ya lo más divertido, claro.
Wow, y bueno, y siento que también una de las cosas divertidas de tener un video de música son los bloopers que a veces suceden cuando están tratando de grabar.
Sí, más bien no hay tantos bloopers porque como ya la canción, ten en mente que la canción ya la grabamos muchas veces, que la voz la grabé quizá más de 50 veces o la letra ya está, ¿no? Para empezar, no me puedo equivocar en nada de la letra porque ya para grabar, o sea, fueron demasiadas veces las que ya entré al estudio para grabarla, ¿no? Para tratar de llevar a cabo, ¿no? la canción a su mayor potencial. Bloopers, no, más bien siempre veo que los directores, que es mucho la luz, que si es de tal, es cosa ya de directores que la verdad no tengo ni idea de lo que hablan, pero sí veo que la iluminación de un video más bien, para explicarlo mejor. Pero bloopers como banda, y No, no, porque para ese entonces ya grabamos muchas veces la canción. Más bien es onda del director, ¿no? De la iluminación del video. Es lo que escucho más.
Bueno, y hablando un poco acerca del trabajo, ustedes ya llevan tiempo que se conocen. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos, especialmente ahora que están reabriendo los lugares, se está abriendo la oportunidad de tener conciertos de nuevo? Después de haber estado en la pandemia por tanto tiempo, ¿cuál fue lo más difícil para volver a empezar?
Lo más difícil para volver a empezar, más bien nos sentimos agradecidos de que por fin abrieron los lugares para poder tocar, pero lo más difícil para volver a empezar es eso, ¿no? Más bien de sentirte, en mi caso, bueno, lo personal, sentirme segura, ¿no? De que a veces al principio usábamos nuestras máscaras y no nos las quitábamos. Después de estar encerrados por tanto tiempo en cuarentena, yo creo que era la preocupación, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos seguros de que estamos bien? Bueno, por lo menos de mi parte, ¿no? Pero no, yo creo que lo más difícil sería también, no todos los lugares están abiertos, solo ciertos lugares, pero nosotros aquí, cuando comparas, ¿no? Aprendes a ser un poquito más agradecido, porque aquí en Estados Unidos abrieron los lugares y los bares para los artistas mucho antes que en México. En México todavía, cuando aquí abrieron todo, allá en México todavía no había lugares, no había. Entonces, cuando nosotros en las entrevistas decíamos, aquí estamos tocando en Texas, estamos tocando en Pasadena, estamos tocando a bla, 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 aquí decían, no, aquí todavía en México nos decían, aquí todavía no abrimos nada. Y decíamos, wow, entonces, en vez de, nos sentimos pues muy agradecidos, ¿no? De que aquí en Estados Unidos ya empecé, estaba siempre un poquito más adelantado con eso de tocar en vivo.
¿Y cuál ha sido la reacción del público, especialmente ahora que están de nuevo haciendo sus presentaciones en vivo?
Ha sido bonito porque pues fue mucho tiempo, ¿no? Que estábamos en cuarentena. Hay mucha gente que nos ha ido a ver, que nunca nos ha visto, y se me hace muy bonito la reacción de la gente que ya nos conoce, tanto la gente que la gente nueva, ¿no? Siempre ha sido muy bonito, y agradecemos a toda la gente, aprovechar este momento para agradecer a toda la gente que nos ha apoyado por tantos años, yendo a los conciertos de los Hollywood. Hay mucha gente que nos ha visto más de 10 veces y todavía van. Hay otros que ya no, pero nos sentimos muy agradecidos con toda esa gente que nos ha apoyado después de tantos años. Y pues sí, siempre es muy bonito reencontrarte con tu público y con nuevo público, ¿no? Es muy bonito. Nos sentimos muy, muy felices y agradecidos, y es una experiencia bonita, ¿no? Con ellos.
Esta noche estamos platicando con Vicky de, perdón, Heidi, dije Vicky, lo siento mucho. Estamos platicando con Heidi, ella es vocalista de Los Hollywood, es un grupo de música radicada en California. Ella nos acompaña esta noche, estamos platicando un poco acerca de la historia del grupo y de muchas cosas de este grupo. Una de las preguntas que tengo para ti es, hablando un poco del tipo de música, ¿hay algún mensaje o cuál dirías tú es la misión primaria que ustedes buscan llenar con su trabajo?
Bueno, en primera, cada canción lleva un mensaje muy bonito y muy positivo. Y tenemos o sea, tenemos todo tipo de mensajes, desde amor, desamor, hasta canciones como Deja Vu, que busca empoderar a la mujer, ¿no? Y sentirte orgullosa de la persona que eres y de que puedes hacerlo, si me entiendes, puedes hacer todo lo que te logras, lo que te propones, perdón, ¿verdad? También tenemos una canción que se llama Igual. Esa canción habla sobre el amor, hacia las demás personas, ¿no? Independientemente, ¿no? Si tienen diferente orientación sexual, de qué color sean, de qué religión sean, clase social, no importa, ¿no? O sea, esa canción igual habla sobre respetarnos y amarnos a pesar de que seamos diferentes, nuestras diferencias, ¿no? Y en un show en vivo, para los Hollywood es siempre dar felicidad, alegría, mucho rhythm, y que la gente brinque y baile junto con nosotros, ¿no? Que es lo más importante, que ellos se diviertan.
Bueno, quiero dar la oportunidad a nuestros radioescucha a escuchar uno de los nuevos sencillos que ustedes han lanzado. ¿Podrías hablarnos un poco del tema hoy?
Sí, claro que sí. Esa fue una canción que escribimos hace muchísimos años. De hecho, nos fuimos a Julian, que es aquí en California. Es en rentamos una cabaña, decidimos escribir una canción. Y recuerdo que era invierno, así que había, aquí en San Diego no neva, pero en Julian sí, recuerdo la nieve, así como que nos recordó, nos dio un feel de mucha nostalgia. Entonces escribimos una canción acerca de justamente eso, ¿no? De esa nostalgia bonita que sientes cuando eres joven o cuando eres niño, cuando te besan por primera vez, o cuando tienes tus amigos, ¿no? Tus primeros amigos de la infancia o de la adolescencia, y que a pesar de que pase el tiempo, de todos modos los recuerdas con mucho cariño y sabes que muy pronto se van a volver a ver. Eso se trata la canción hoy, que esperemos que les guste.
Esto es Hoy de los Hollywood. Ojalá les guste. Parece que tenemos unos problemas técnicos, pero bueno, esa canción fue hoy del grupo Los Hollywood. Vamos a tratar de tocarla en su completa versión después en el programa. Pero bueno, hablando un poco ahora de su lanzamiento de estas canciones, ¿cómo han notado las diferencias o el proceso para lanzamiento? ¿Qué cambios han notado a través de su carrera? Perdón, tu micrófono está apagado.
Okay.
Sí, dime ahí.
Muy disculpa. Conforme a lanzamientos, fíjate que dependiendo del tiempo y de la tecnología ha cambiado muchísimo. Cuando empezamos con No Te Agüites existía iTunes Single of the Week. Entonces, para ese sencillo, tuvimos que ganar un concurso en Los Ángeles de MySpace. Entonces, lo ganamos primer lugar. Y el lugar era, en aquel entonces, MySpace era, no existía Facebook. Entonces, MySpace era como que lo máximo, ¿no? Lo que todo mundo, o sea, la mayor forma de comunicación, ¿no? No, ni había ni Instagram, ¿no? Era MySpace.
Yo
Entonces,
recuerdo
cuando
mi
entrabas
cuenta de
a MySpace
MySpace.
Latino, sí, cuando entrabas a MySpace Latino, nos mirabas a nosotros. O sea, mirabas la imagen de los Hollywood. Entonces, esa fue una gran promoción, ¿no? Para empezar a conocer a la banda, porque estábamos empezando. Sí, fue como en el 2008, 2009, me parece. Y a raíz de eso, pues empezaron a llegar las propuestas y pues empezó a llegar todo, ¿no? Eso nos ayudó muchísimo. Tuvimos iTunes Single of the Week y pusieron la canción de No te agüites y tuvo más de 60 mil downloads de la canción. De ahí nos empezaron a hablar para el AMC, que es el Latin Alternative Music Conference. Tocamos en el 2009, nos llamaron para Chicago. Fue la primera vez que tuvimos la oportunidad, y yo creo que es el sueño de cada artista, ¿no? Por lo menos de nosotros, salir de nuestro hometown y salir a tocar, ¿no? Y fue la primera vez. Entonces, eso nos ayudó muchísimo, y esa fue una muy buena marketing strategy, ¿no? Para el sencillo y para la introducción de la banda. Y para el segundo EP, pues ya existía Facebook, ya existía, o sea, la banda, conforme la banda ha crecido, han salido muchísimas formas de tecnología, y bueno, formas de comunicarnos, ¿no? A través de las redes. Entonces, cuando salió el segundo EP de los Hollywood, promocionando Hasta Mañana, Cucu, Te Busco, pues ya existía Facebook y apenas Instagram estaban empezando. Entonces empezamos ya, ¿no? Pues que ahora necesitas likes. Ok, entonces ya empezamos a promoverlo más en Facebook, a tener una comunicación más cerca con nuestros fans. Pero, y ya el tercer EP, pues es lo mismo, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo. Yo creo que la mejor forma de promocionar un álbum o un disco o un sencillo es salir on the road, salir y tocar en vivo. No hay nada mejor que la gente escuche tu música o que la conozca, o mejor marketing strategy que esa, porque ahí está la gente y tienes el público, tienes la reacción de ellos y ellos mismos te van a decir si les gustó o no. Si les gusta, te compran un CD, o si no tienen para un CD, te siguen en Spotify. Esa siempre ha sido como el mejor marketing strategy para lanzar un sencillo o un disco para los Hollywood. Pero sí, hay muchísimas, muchísimas. O sea, conforme pasa el tiempo, sí lo planeamos más. O sea, planeamos muchísimas entrevistas, pagamos a un publicist. O sea, sí hay mucho, mucho, mucho que se planea detrás de un lanzamiento de un sencillo. Pero yo, en mi opinión, yo creo que más allá de los likes, de los followers que tengas en Instagram o en Facebook, yo creo que el mejor marketing strategy es tocar en vivo, ir en tour y tocar en cada ciudad y que la gente conozca tu música en vivo y en directo.
Estaba pensando yo, de hecho, esta semana pasada, escuchando estaciones de radio, pues comerciales, sindicadas, que, por ejemplo, aquí en el estado de Utah, casi todas tocan las mismas canciones, como que tienen una biblioteca de 80 canciones y toda la semana tocan esas mismas 80 canciones a través de todo el día. Y me di cuenta que una de las razones de eso es porque todas estas canciones son canciones de los 70s, 80s y 90s, algunas en los primeros años de los 2000, pero casi nada de música moderna, porque toda esa música ya tienen los derechos para tocarla y no tienen que comprar derechos nuevos. Y muchos de los artistas hoy en día, pues, se publican solos, no han hecho contratos con ninguna disquera mayor y es más caro para las estaciones de radio tocar estas canciones y pagarle a los artistas lo que merecen por su trabajo. Y siento que eso es uno de los cambios más interesantes a la música. Del hecho de que ustedes como artistas pues tienen más facilidad de crear sus propios estudios gracias al desarrollo de la tecnología, pero también eso ha incrementado los retos porque ahora casi cualquier persona puede, como quien dice, lanzar su propio álbum, y hay ahora cientos de diferentes artistas lanzándose a diario.
Yo creo que más que competencia o eso, yo creo que es algo bueno, es algo positivo de que haya más personas, más artistas que quieran expresarse, ¿no? Entonces, en los noventas era muy caro, era muy, muy caro. Era casi un sueño imposible poder grabar profesionalmente tu disco, y tenías que a la fuerza ser firmado por Warner o Sony o BMI o cualquiera de estas grandes compañías disqueras. Ellos tenían todo el poder. Yo creo que es algo muy, muy positivo de que ya, gracias a la tecnología, como lo habías mencionado, puedes armar tu propio estudio en casa. Y no todos tenemos el mismo equipo. Lo bueno es de que sí, todos podemos armar un estudio en casa, pero todos, hay miles de micrófonos allá afuera para voz, para microfonar una batería, o todos usamos diferentes recursos, usamos diferentes instrumentos, diferentes amplificadores, no todo va a sonar igual, ¿no? O sea, muy interesante, y se hace, yo creo que con más amor, porque te cuestan más las cosas, ¿no? Cuando firmas con... Bueno, nosotros jamás hemos sido firmados por una compañía disquera grande, pero sí hemos sido firmados por una compañía disquera independiente, y ellos se encargan casi de todo. Entonces, cuando ya tú inviertes en una Mac computer, tú inviertes en equipo, en un micrófono que quizá te cueste de $300 a $1,000 o hasta más, ¿no? Te cuestan más las cosas, y lo haces hasta con muchísimo amor, ¿no? Ahora, a mí se me hace muy bonito de que ya, si tienes el deseo de expresarte, ya sea con, igual, ¿no? Yo creo que no nomás con la música, sino también con el arte, con hacer videos de musicales, con películas, o sea, ya está todo más, quizás sea low budget, pero a mí se me hace increíble y muy bonito que todo mundo tenga el derecho, debe ser como un derecho de expresión, de expresar lo que sientes por dentro y hacerlo, ¿por qué no? Qué bonito. Ya lo demás es ganancia, subirse a un escenario es toda una bendición, y ya lo demás, yo creo que lo más importante, bueno, por lo menos para mí, es sacar algo honesto, algo que valga la pena cantar, algo que valga la pena decir, y no sé, o sea, es picar piedra, ¿no? Es tocar en vivo, esa es la emoción, ¿no? Por eso digo que es muy importante, que no hay mejor marketing strategy que tocar en vivo, porque ahí te ven, ahí no hay competencia, ahí está la gente enfrente de ti, no tienes que competir a través de que si un Instagram, un artista tenga más Instagram followers o más likes que tú, pues sí, pero a la hora de la verdad es en el escenario, ¿no? Ahí es donde compruebas qué tipo de qué estás hecho, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy bonito y todo un reto. Y qué bueno que esté al alcance de todos hacer discos y música. Y qué bueno que salga música todos los días. Se me hace algo muy positivo.
Siento que una de las cosas que también estoy dándome cuenta ahora ya en mi alta edad es el entender cómo antes había esta idea de que para hacerlo en el mundo del arte, de la música o de cualquier tipo de desarrollo artístico, tenías que ser el mejor o el mejor conocido, tenías que ser como el Michael Jackson o como Madonna o como cualquier otro artista. Si no te reconocían en la televisión, no habías llegado al éxito. Pero siento que hoy en día el éxito se puede medir en lo leal que tu público es, ¿verdad? No necesitas tener un auditorio con 50,000 personas ahí gritando tu nombre. Siempre y cuando tengas una audiencia que sea leal, que te apoye y que continúe tu trabajo. Y claro, siempre está mejor con más y más personas, pero esa es la belleza de cómo todos los medios se han facilitado en llegar a las audiencias.
Sí, yo creo que tienes completamente razón. Hay artistas que sí tienen el sueño de llenar un estadio con 50,000 personas, y qué bueno, ¿no? Y que lo hagan y que les vaya bien, qué bueno, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Para cada artista, como tú lo habías mencionado, para un artista a lo mejor llenar, no sé, un Roxy Theater en Los Ángeles, que no creo que tenga más capacidad, o un House of Blues, ¿no? Es ya el éxito, ¿no? Es varía, ¿no? De artista a artista, y se me hace muy bonito. Hay otros artistas que con tan solo subirse a un escenario, aunque nomás haya una persona, y poder cantarle a esa persona y expresar lo que sientes y tu música y tu arte, ya con eso puede ser éxito. Entonces, si el éxito se mide, yo creo que de acuerdo al artista, ¿no? Y qué es lo que, cuáles son sus ambiciones o sus expectativas, y eso es muy bonito. Pero sí, tienes toda la razón. Te doy toda la razón en eso.
Bueno, y hablando ahora de eso, ¿cuáles son, cómo medirías tú al éxito para ti?
Depende si ha cambiado con el tiempo. Yo creo que para mí el éxito es poder colaborar en equipo, sacar una canción en equipo, en mi caso con los Hollywood. Para mí el éxito es poder hacer lo mejor que se pueda para poder sacar una muy buena grabación y hacerlo con mucho amor y con mucho esfuerzo. Para mí el éxito es ya después de que ese trabajo haya sido terminado. O sea, yo creo que el éxito yo lo mido en pasos, o sea, desde ser parte de una canción o componer una canción hasta ser parte de no sé, o sea, de ser parte de una canción y poder grabarla, es éxito. O sea, el éxito yo lo mido por pasitos. Sale el video, eso ya es éxito. O sea, ya para mí, ahí vamos, ¿no? Pero sí, no hay mayor éxito para mí que la gente cante o que reconozca tus canciones, ¿no? Que te pidan una canción, ¡hey, quiero esta! No hay mayor éxito para mí en lo personal que la gente brinque, baile y conectar con la gente. A mí no me importa si son 20, 5, 1000, 500 o si le estoy abriendo a Enanitos Verdes o a quien sea, con que tengamos esa conexión con la gente, para mí ya eso es éxito.
Wow. Quiero dar la oportunidad a nuestro radioescucha a escuchar otro de sus temas. Quisiera que nos dijeras un poco de Deja Vu. ¿Cuál es la idea detrás de esto? ¿Puedes hablarnos un poco de la producción? Porque ese sencillo lo lanzaron en el año 2020 y me imagino que estaban en plenitud de la pandemia entonces.
Sí, fue muy interesante y fue, sí, ¿no? Sentía pues mucha presión, pero a la misma vez sí, no, trabajamos muchísimo en esa canción, especialmente Tavo, él produjo todo. No solamente grabé voces, sino también el bajo, entonces me guió en la voz y me guió también en el bajeo también de la canción, y pude ver cómo él trabajó muy duro en poder producir y sacar esta canción adelante, ¿no? Como salió. Esa canción sí la grabamos en plena pandemia y se trata sobre el empoderamiento, el empoderamiento a la mujer, a que pues normalmente las canciones de los Hollywood de pasadas era de que me rompiste el corazón y estoy muy triste o estoy muy enamorada de ti, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero Deja Vu no, es una canción que invita a la persona que lo está oyendo a que se sienta un poquito más femenina, un poquito más empoderada, un poquito más segura de sí misma, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? También de que te diviertas que se diviertan con la letra, ¿no? Que al final de cuentas, pues, es un juego, ¿no? Es un juego de seducción, como quien dice.
Bueno, esto es Deja Vu de Los Hollywood. Ojalá y les guste.
Resistas más que
Eso fue Deja Vu de Los Hollywood. Estamos platicando esta noche con Heidi. Ella es vocalista del grupo Los Hollywood. Heidi, se nos está terminando el tiempo, pero he disfrutado mucho esta conversación. ¿Hay algo que quisieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Sí, que tenemos últimas fechas de Los Hollywood, que van a ser, va a ser en Los Ángeles, mayo 28, en el Next Fest en Los Ángeles. Y también vamos a tocar en NAMM el 4 de junio. Y para más información, si quieren ver las últimas fechas que vamos a tocar de Los Hollywood, va a ser, pueden checar nuestro website, que es loshollywood.com and loshollywoodmusic.com. O también pueden checar a instagram.com/loshollywoodmusic.
Y claro, vamos a compartir toda esa información con nuestro radio escucha. Heidi, pues muchísimas gracias. Esperemos que algún día puedan venir aquí a el estado de Utah para compartir su trabajo con nosotros. Y en caso de que eso suceda, pues los invitamos de nuevo al programa también. Y bueno, también vamos a compartir toda esta información. Los pueden encontrar en Spotify. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche.
No, muchísimas gracias a ustedes, a KPCW, y muchas gracias a ti. Me divertí muchísimo con la entrevista y un saludo a todos los radioescuchas.
Bueno, y vamos a terminar el programa escuchando el tema completo de hoy. Es el nuevo EP de Los Hollywood. Ojalá y disfruten eso. Los invito a que los busquen en todas las plataformas digitales y participen con todas sus promociones. Heidi, muy, muy buenas noches.
Buenas noches.
Son 9:55 minutos. Antes de poner este último tema, quiero recordarles que estaremos aquí como todos los domingos, el próximo domingo, empezando a las 7. Tendremos un programa bastante interesante preparado para ustedes. Ojalá y no se lo pierdan. Por ahora yo me despido. Los dejo con este tema hoy de Los Hollywood.